Bienvenidos al Nordcast, su podcast del norte. Yo soy Fofo Rivera, también tenemos aquí a...
Hola, yo soy Yo Pollo.
También a...
Muy bonito 2025, yo soy Avestrad. ¡Feliz año nuevo!
¡Bravo!
Ahora sí, ya estamos desde el 2025.
¿Ya hablamos del futuro? Ah, no, ya no es el futuro, ¿ah? ¿Eh? De hecho, ya es el pasado.
Viejo, este es el presente.
Sí, yo ya estoy en el gimnasio, güey.
¡A la madre!
O sea, bueno, estoy aquí haciendo la contratación de todo el año, pero no juro, no prometo venir.
Haces bien, lo primero es pagarlo.
Ajá, sí, pues sí, ese es mi propósito, pagar el gimnasio.
El próximo año el propósito va a ser pagar el gimnasio.
Nah, también tú te pones muy exigente, pollo, también.
Uno a la vez, uno a la vez.
Exactamente.
Ahí vamos, no te preocupes.
Ah, se me olvidó platicarles que uno de mis propósitos que tengo como 5 años intentando hacer y que no he podido hacer es dejar de utilizar Google.
Dejar de hacer el podcast.
Y no he podido.
Tengo como de... ¿Qué? Dice la vez. Desde julio de 2017. ¿No?
Desde agosto del 2017 que ya no tenía ganas, pero... Pues,
no sé cómo decirles que no.
Sí. Sí, también quiero dejar de utilizar lo más que pueda Google.
Ok.
No se puede. Hasta ahorita no he podido. Lo único,
long story short, no se puede.
Ajá, lo más complicado es el Gmail. Sobre todo porque hay cuentas en dependencias gubernamentales o en servicios básicos en las que puse mi correo y no se puede cambiar. O sea, necesitas hacer otra cuenta y otra cuenta ya no permite mi cuenta.
Ah, ya sé.
O sea, por ejemplo.
Te casaste.
Exactamente. Ya estoy ahí. O sea, con el número de cuenta con mi correo están conectados. Porque si abro otra cuenta, pues el número de cuenta... si abro con otro correo, el número de cuenta ya está utilizado. Pero muy probablemente se puede hacer. Si vas a la oficina, si hablas por teléfono durante 2 horas.
Sí, pero... claro. Tiene que haber alguna manera. ¿Qué tal que pierdes tu correo?
Pues me creerás que los de sistemas son bien temerarios. O sea, sí hay casos de que no, joven, ya no se puede hacer nada.
Oye, joven, pero me literal secuestraron y robaron mi correo. No tengo acceso nunca más.
Hijo, pues va a tener que crear una nueva identidad.
Hijo de eso.
No, no te creas. O sea, espero. O sea, créeme, desde el fondo de mi corazón, espero que se pueda arreglar eso. Pero me da tanta flojera ponerme a hacer todo eso. Bancos, aplicaciones,
sí,
tiendas
sí.
En línea, servicios, te digo, básicos del servicios del gobierno, o sea, todo está conectado con ese correo. Pero me da mucho miedo perder ese correo, precisamente porque es de Google. Tú no sabes cuándo el señor Google amanezca de malas y te cierra la cuenta. Y ya te quedaste, o sea... Lo vas a tener que hacer todo eso a fuerza, pero qué flojera.
Pero eso es vivir en la paranoia, porque hasta el momento no ha sucedido.
Ah, no, totalmente, pero parece que no me conoces, 5 años.
No, claro, sí, yo sé que la paranoia es tu manera preferida de vivir.
Exactamente.
Digo, si lo hubieras sincronizado con tu Google Circle, te hubiera dicho, no, si estás corriendo un riesgo.
Con Google Life Way. Is a risk, carnal. Sí.
¿Te has subido la ola?
Pero sabes que últimamente he estado utilizando un servicio de Apple, el cual genera correos de iCloud al azar. Que también, digo, también puedes perder tu correo de Apple. O sea, cualquier servicio lo puedes perder. Todo. O sea, no sabes cuándo vas a mandar un mensaje que está en contra de las políticas de servicio.
Y
o sea, ¿cuándo vas a mandar así por equivocación un autocorrect? Una palabra que haga que te cancelen la cuenta.
Y la cosa es de que, al menos yo por experiencia laboral, sé que esas cuentas a veces don't play well with others. No juegan bien con otras cosas. Que a veces hay errores con ellas. No sé por qué. No sé en qué yace. Pero sé que a veces pueden haber errores así de autentificación. Y yo, ¡ah, cañón!
¿Cuáles cuentas?
Las cuentas de Apple Private Relay.
Ah, ¿las de Hide My Mail?
Ajá.
Pues es un correo de iCloud. Arroba
iCloud. Te digo, sí hay problemas a veces con ellas. No sé en qué yace, te digo. Yo no sé.
Sí, hay yo servicios no que no te dejan registrarte cuántico. Porque encuentran el patrón. Es como antes, a veces utilizaba las cuentas temporales de 10 minutos. Los correos.
Sí, sí, sí. De hecho, hay dos, tres servicios, no recuerdo, creo que eran de gobierno, si mal no, que al quererte registrar solamente te permitía como 4 dominios de correo electrónico.
Oh, ok.
Entonces, Outlook o Gmail o Yahoo, o sea, cosas así.
O todito.com.
O gusanito.com.
gusanito.com.
Pero, o sea, hasta en eso te limitaban.
No manches.
O sea, sí hay servidores. No me acuerdo de... Ajá. Y no me pasó hace tanto que me quise dar de alta para algo. No sé si para la luz o algo. Y dije, ah, pues creo un correo temporal para...
Ajá.
Y tiene que ser uno de estos 4 y yo... Okay.
Wow.
Sí, empezaron sí, también complicado. A bloquear cosas así. Me dio risa que, por ejemplo, yo utilizaba... Cuando era nomás hacer una cuenta así, ponía no, arroba no, punto com. Y luego, ese no es un correo. O bueno, no, arroba Gmail. No, ese no es un correo. Ah, qué la...
Sí, entonces... Sí, incluso hay listas de servicios de correo temporal que están baneados de ciertos servicios. Entonces, pues... Sí, pero pues sí, yo creo que voy a tener que seguir viviendo con
Google. Oye, ahorita que estás hablando de correos, a ver, mi duda ahorita actual es, Proton Mail, ¿qué onda? ¿Sigue vigente? ¿La gente, o sea, sigue siendo segurísimo, como dicen, o, perdón, o qué?
Pues segurísimo, sí, pero pues está en Suiza, o sea, es de...
¿Es lo que les aseguro o no?
Sí, porque está en otra jurisdicción, entonces es más complicado probablemente que tengan acceso a tus datos. Siempre ellos utilizaron autenticación de 2 pasos, pero pues es un costo, tiene costo porque...
Tiene, sí, creo o sea, que no es, tiene como 100 megas, una cosa así.
Sí, tiene muy poquito almacenamiento y creo que nada más te dejan mandar así cierto número de correos
al día.
De al día. ¿Qué digo para los correos que mando? Son, creo que sí alcanzo la cuota, pero pues sí, ahí está. Proton Mail es otra opción.
Es un giga, un usuario, un correo. Ok.
Y sí, no está tan mal. Sí, o sea, el problema es las cuentas legacy que tiene uno de años que no puede soltar el correo.
Ah, sí, ya, sí, exactamente. A mí una de estas, no me acuerdo cuándo, ni me quiero acordar, güey, porque fue la época negra, güey, de que mi cuenta de siempre, tuve problemas para hacer login y no traía teléfono en ese momento, o a lo mejor qué le pasó, pero cosas de que yo, o sea, de plano me sudé, güey, porque era así de que todo lo tengo con ese correo. Y sí está horrible, güey.
Sí, sí, te entra el paniquillo de repente. O, por ejemplo, yo tengo, precisamente en estos días, estoy haciendo chequeo de varias cosas que tengo. Y al entrar a la cuenta de iCloud por correo, por web, precisamente porque me da miedo llegar a perder algún dispositivo, pues ya me pude asegurar que podía tener acceso de otra forma. Porque, pues sí. Sí da miedo perderlo el equipo. Incluso no, ni siquiera que te lo roben, sino que incluso deje de funcionar. O sea, te caiga o...
Sí, sí, sí.
Tengas un mal día y lo avientes de manera accidental por la ventana.
Contra la pared.
Sí, contra la pared. Pero, pues, meramente te dejas llevar por el momento y puedes perder todo. Sí, sí.
Sí, o sea, te hace sentir muy seguro que tengas todo en un solo lugar o que digas tú, no, es que con este así, o sea, claro, está muy cañón, ¿no? O sea, tengo una herramienta que utilizo para two factor, ¿cómo se llama esa madre? El autentificador, Authenticate.
Autenticación de
dos factores. Como las, básicamente las llaves que te daban en el banco. El FOBO, ¿cómo se llama esa madre?
Sí, ¿cómo? Pues sí.
Sí, la llave esa que cosa. Te da.
El NetKey, o no me acuerdo cómo la llamaba.
Ajá, esa madre. Y yo dije, ah, todo dar, porque pues es de una cuenta que yo utilizo y digo yo con eso. Y tómala, güey, que no, que perdí el acceso a esa cuenta que usaba yo. No, yo, o sea, lloré, güey, le imploré a los dioses, güey. Y me contestaron, va, pero sí fue rudo.
Sí, así que, propósito para este año, no sean como yo y no dejen de usar Google, porque no se puede. Pero chequen sus cuentas, busquen que tengan acceso de respaldo, por si se les llega a pasar, puedan ingresar con el equipo nuevo que compren o en el de una persona de confianza para que no pierdan todo.
Claro. Muy buenas tips, gracias.
Iniciando el año.
¿Y tú, pero Pollo, qué tal tu año?
Pues, aparentemente menos paranoico que Abby.
Poquito.
Normal, estándar. Pero fuera de eso, bien, fíjate que yo me llevé una grata sorpresa al ver cuáles fueron las 10 series más pirateadas del 2024.
Ok.
No es porque aquí hayamos recomendado ninguna, pero me dio gusto saber que casi recomendamos todas.
Eso
quiere decir que estamos... pues al filo de la vanguardia, ahí, del buen gusto.
En sintonía ahí con los que venden DVDs.
En primer lugar, la serie más pirateada fue House of the Dragon de HBO.
Por su pollo.
Pero, hombre, un clásico ya. La segunda fue The Voice de Prime Video. Shogun de Disney más aquí en México o Hulu en Estados Unidos. Esa sí no la vi yo, la de Arcane en Netflix. No sé, no, si ustedes...
Es todo el mundo lo traía.
Es caricatura, ¿no?
Ajá, sí, es caricatura. La número 5, The Penguin, de HBO. Fallout, de Prime Video, que... Creo que nomás tú la viste, ¿no?
Sí. Sí, malamente, chavos. Malamente.
Richard en 7, Silo en 8, Dune Prophecy, que esa yo, no, la neta, no la he visto todavía. Halo. Y cerramos con el número 10, de Halo, de Paramount Plus. Que por lo que he escuchado, que se fue al traste esa serie gachísimo.
Sí, ya no renovaron.
No, sí, ya temporada. Lo mataron. Ajá. Así de buena estaba el último.
Sí,
estuvo buena, empezó muy buena, y ya cuando siguió la... No me acuerdo si fue de dos partes o segunda parte, ya valió. O sea, la mataron.
Yo nomás vi la crítica que todo el lore del Chief es que siempre está... Nunca le ves la jeta. Y en la serie, ya por cualquier pretexto, se quitaba el casco y lo veías al vato y todo.
Entonces le rompieron ahí la ilusión.
Sí, la magia del personaje, la esencia en sí.
Sí.
Y pues que ya, o sea, se fue al traste toda la serie. Pero esas fueron las 10 series más pirateadas del 2024. Lo cual quiere decir que tenemos buen gusto. Y las compañías de streaming... Cada vez estamos regresando a viejos hábitos por culpa de su cochino y ambicioso capitalismo.
Ok. Okay.
Sí. Nos están a lo que nos orillan.
Sí, pues, oye, ya. No sé si han visto ya los candaditos de las cuentas de Netflix.
Ay, güey.
Si pagas lo más barato, ya te restringen el contenido.
¿En serio?
Gacho. O sea, sí lo ves que está ahí, pero trae un candadito de que tú no lo puedes ver.
No, no sabía eso.
Si haces qué.
Es por si estás en el ads de. En el programa, el plan de ads.
Ah, no, pero aparte creo que ya no la puedes ver. Si la viste una vez, ya no la
puedes ver. Ya no puedes ver.
Es una estupidez. Porque ya te aventaste uno y estás haciendo algo que no debes, güey. O sea, ya te acabaste tus ads. Entonces, adiós.
El próximo año no va a ser lista de 10, va a ser lista de 50.
Sí, claro. Es un hecho. O sea, mira, yo ahorita iba a comentar sobre una aplicación que vi en la tarde y me gustó un chorro que empecé a utilizar al día justamente de hoy. Está para todas las plataformas, la recomiendo. Se llama, creo que TV Shows. Déjame confirmar. Simón. Se llama TV Shows. Así, a la bravota. Es una T amarilla. Y lo que hace es básicamente llevarte un récord de lo que llevas visto, lo que vas a ver. Sobre todo si eres un diehard fan como yo, que veo chorro de series. Tanto para aquí como para, pues, por gusto. Te lleva el récord. Y está suave porque incluso te avisa, esta semana salen estos, para que sepa lo que tienes que ver. Ya que lo comentaba en la tarde, le comentaba a un camarada de que le digo, güey, está cañón que luego salen cosas, yo sé que salen los jueves, y si no sale un jueves, ya no le busqué. Y le perdí el hilo, y ya, o sea, que se pierde en el éter, güey. Y lo vuelvo a agarrar hasta que alguien me recomienda, o que vuelvo a ver una foto, y dije, esta serie, y pues ya o me quedé muy atrás o ya no me da ganas de seguirle. De esta manera, pues te pones al día de todo. O sea, y esta chida se llama TV Shows. Lo único que te pide es que agregues los programas que ves. Y hacen claramente es un data miner de lo que ves. Pero pues, yo sé que Abby ya le dio cringe aquí. Pero pues al final del día, güey, es lo que estás viendo, punto. Y volviendo a eso que dice Pollo, estoy así agregando series y de que, ok, esta está en Netflix, esta está en esta. Y tú dices, güey, no manches, a todo eso estás pagando. Y te das cuenta de las que te sirve un poquito de saber qué es lo que estás viendo, en dónde lo estás viendo. Y es de que, ok, mira, pues eso sí hay que dejarle de pagar, aquel. O sea, Crunchyroll estoy viendo que nomás veo dos series y ahorita tengo mucho que no sale una, así que pues no vale la pena. Pero mañana sale la que estoy viendo, así que es como que...
Así no, pues, suena suave, porque sí, tienes razón. O sea, ves series muy en cada plataforma.
Ajá.
Y no te acuerdas, o incluso puedes ya ver si te estás desquitando los $38 que pagas por ver Netflix con anuncios.
Siento que Abe va a ser un Excel de esto.
Ajá.
Es que tienes que hacer, sí puedes hacer una base de datos con esto, o sea, pero digo, la aplicación que te digo ya existe y lo padre es de que, por ejemplo, le puedes poner, ok, tengo tal cuenta, tengo cuentas de esto y te salen así todos los servicios de paga que hay o todos los servicios que puedas estar y te dice, ok, pon lo que tienes, te dice, están en estos. Add subscription, por ejemplo, y te estoy viendo, te sale de Globosat, 13th Street, o sea, cosas así bien raras de todas partes del mundo. O sea,
pero te sale desde ¿está VIX, personalizado para México también?
Te sale de todas partes. O sea, si tú ves de cualquier parte, güey, te sale. Te sale desde VIX, te digo. Te sale desde VIX para México hasta Movistar a España y así. O sea, te sale todo lo que puedas ver. Claramente está pensado en gente que tiene acceso al internet. Y de ahí lo puedes ver. Así que, por ejemplo... Yo de aquí digo, no, pues es que yo no pago ni por esta, ni por esta, ni por esta. Y estoy viendo esta, y esta, y esta. Ejemplo, tan fácil. Aquí no nos llega NBC, la aplicación. Pero hemos recomendado a High Potential, que es de ABC, tampoco llega. Y yo recomendaría Brilliant Minds, tampoco llega. O sea, es de que, güey, pues hay accesos para verlo. Y ahí está, o sea... La serie de Crunchyroll que estoy viendo, por cierto, creo que ya la recomendé alguna vez. Se llama Solo Leveling y mañana sale. Así que eso me ayudó un chorro a decir, ok, perfecto, mañana hay que estar pendiente.
Ajá, sí, me ha pasado que, sobre todo en estos días que llevo como 3 lunes, se me olvidó que ya habían salido varios episodios.
Sí, por ejemplo, pues a la de High Potential, no te vayas tan lejos. Ya va a salir el martes.
O sea, mañana.
Ajá, mañana sale. Mañana sale a las 7 p.m. Así que pues ya mañana vamos a tener High Potential.
Nice. Ajá. Sí, me pasó con Landman y Silo. Pensé que ya había salido Silo y luego no, Ajá. Eso fue el viernes pasado. Pero era Landman y bah, no había visto Landman. Y...
Sí,
pero sí, se vuelve uno ya loco. Tan fácil que era estarle cambiando al canal 32.
Uh-huh.
Y al 56.
Y si eras acá, te ibas al TV Guide. Te salía.
En el periódico.
Ajá. Pero pues ahora tenemos... Gracias al cielo ahora tenemos ChatGPT toda esta generación, güey. Así que...
Sí, somos esa generación que todavía consultaba la guía de televisión.
Uh-huh.
Pero...
¿Y? Dale, dale.
Ah, no, pues iba a platicar que este año inicia una nueva generación.
¿Cuál, a ver?
Dinos. Su madre.
Ah, todavía no es seguro, pero... No, pues es que hay mucha división ahí entre definir cuándo inicia una generación. Por ejemplo, pues a mí me tocó ser millennial. Y luego pasaron los Zoomers o generación Z y luego empezaron los Alpha. Pero el 2025 se rumora, se dice, se platica que viene empezaron a nacer la generación Beta. Lo cual es agridulce porque... Ya ninguna generación va a tener nombres chidos como Silent Generation, Lost Generation, Baby Boomers, Generation X.
No creo que pegue este beta y los marketers van a cambiar el nombre. Más que nada por el hecho de que es beta, güey. Beta, o sea, pues, es una derogatory term que van a sentir así como que no, güey, mi hijo no es ningún beta, él es un alfa, güey, a huevo lo van a cambiar. Claro.
Es por lo que digo que mucha gente va a decir, no, todavía son alfa. O sea, la última generación del 2013 más o menos a mediados de los 2020 es la generación alfa. Entonces, en teoría, viene la nueva generación beta o hasta que se encuentre un nombre más marketeable, como dice Fofo.
La generación Bravo. Ahí está.
pueden irse por ese tipo de,
sí,
de
pues,
nombres.
Es que el alfa sigue siendo del alfabeto sonético, entonces te puedes ir alfa bravo.
Sí, o entonces, puede ser del alfabeto griego, alfa, beta, gamma. Sigue. Delta, teta. Ah, la generación teta. Muy bonito. Dentro de unos años vamos a ver si no le cambian de nombre. Pero ya entramos en nuevas generaciones. Ahora que estaba viendo la lista de las generaciones, la generación del silencio está fuerte. O sea, el nombre de la generación del
silencio. Porque ya no pueden hablar, güey.
Ajá, sí, o sea, sí. Y los baby boomers, bueno, fue porque cuando regresaron de la guerra, hubo muchos bebés.
Sí. Claro. Fue la generación de la abundancia de bebés.
Exactamente.
Y todo eso es por marketing, güey. O sea, marketing, ¿sí? Y sales y todo, o sea... Porque es una forma de poder decir, ok, a esta generación les gusta esto.
Ajá.
¿Cuál es la generación? Esta. Y ya, güey.
Es una
mezcla. A mí me llama mucho la atención de, por ejemplo, cuando mi generación, que no se quiso sentir ni millennial, ni generación X, güey, y crearon los Xennials, ¿no? Que eran como del 81 al 83, güey. O sea, güey, no mames, no es cierto, o sea. Choose one. Y luego, por ejemplo, no sé si ustedes también, creo que ya lo hemos platicado, güey, de que estando en un país tercermundista como en el que estamos... Bueno, no es tercermundista, perdónenme los que se ofendan. Pero que estamos con una cosa, bueno, anteriormente nuestra generación realmente no nos tocaba que nos tocara la información tan al momento, ni las cosas tan al momento. Así que decir que, es que tú eres millennial, güey, porque te tocó, no sé, güey, o sea, Punky Brewster, güey. Y todos van a decir, ¿Punky qué? Exactamente, güey. ¿Por qué? Porque tú no tuviste acceso a esa caricatura que los de allá, el otro lado del charco, güey, le hubiera tocado, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, ese tipo de cosas que cultura.
Nosotros fuimos la generación de transición, por ejemplo.
Ajá.
De lo análogo a lo digital. Y luego la generación, por ejemplo, la generación alfa, es la generación que le tocó ya todo con touchscreen. O sea, no han tenido cosas, muy pocas cosas sin que no sean táctiles. Entonces, cada generación va teniendo ahí su...
Sí, sí. O sea, sí tiene mucho que ver lo marquetero que dice Fofo, pero también hay un estudio sociológico detrás de generalidades por generación. Simplemente lo ves en el ejercicio de haz la mímica de contestar el teléfono y ves cómo cada generación contesta diferente.
Sí, dependiendo del teléfono que le tocó. O de tomar una fotografía.
O de bajar el vidrio del carro.
Exactamente. Eso estaba platicando yo con unas generaciones más nuevas que si habían conocido los automóviles con manivela para bajar el vidrio, me dijeron que lo habían visto nada más en algunas series.
Güey, a nosotros, cuando le digo esta frase, creo que ya también lo habías comentado aquí, pero cuando comento que a nosotros, nuestra generación, nos tocó la invención, güey, el desarrollo de la pregunta, güey. ¿Dónde estás? No mames, güey, o sea, está... Eso, güey, a mí me voló la cabeza cuando lo leí, güey. Güey, no mames, o sea, antes de nuestra generación no existía la pregunta ¿dónde estás, güey?
Sí, porque pues, ¿no? No se podían comunicar.
¿Por qué preguntabas eso, güey? O sea, no existía la pregunta, güey. ¿Dónde estás? Sí,
¿y ahora ya se va a eliminar?
No, ya le pones find me y se acabó.
Ajá, pues por eso. Porque ahora ya no necesitas preguntar, simplemente nada más checas, revisas.
Ahora lo sabes.
Ajá. Sí,
¿Qué tienen los aves? Es que los aves son medio cabrones, güey.
Los aves saben dónde está siempre.
Claro.
Exactamente, yo por eso nunca les pregunto dónde están.
Exacto.
Oye, sí, yo más bien les pido cosas. Oye, ¿ya que andas por ahí?
¡Ay, güey!
Oye, ya vi que andas en el refri. Pásame una agüita ya que andas por ahí.
Y ponte pantuflas que está frío el piso.
Que te vas a enfermar.
Ok.
Sí, sí. Entonces, pues, bienvenidos, generación beta. Yo les voy a decir beta porque ya soy la generación viejita. Entonces, ya.
Me burlo de los nuevos.
Exactamente. Ya tengo esa autoridad.
No, y también recientemente vi un TikTok de... Porque ahora ya todo se ve en TikTok, ¿verdad? De un... que es, ¿cómo dijimos que son los alfas? ¿Zoomers? ¿Qué dijiste, Abe?
A ver, somos generación X, millennial, zoomer, alfa.
Ok, los zoomers. Que los zoomers ya están decidiendo unirse a los millennials para combatir el status quo. Así que... Ajá, ya llegaron a esa etapa en la vida donde se dieron cuenta que todo es injusticia y su vida no tiene significado.
Perfect. Sí, porque más o menos...
Ya están, o sea, en el workforce.
Es de 1997, o sea, los zoomers más viejos son de 27 años.
Sí, ya empieza la decadencia para ellos.
Exactamente, de ahí para abajo, mis chavos.
Llegaron a su cúspide.
Sí, sí, o sea, la generación alfa, los más grandes tienen 10 años.
Damn. Sí, pues ya finalizaron la década.
Ajá. Sí. Entonces, sí, los zoomers ya son papás, varios. Que vienen siendo más o menos como Justin Bieber, ese tipo de.
Y aún así, los baby boomers siguen gobernando, güey.
Sí, caray. Y sí, sí es queja.
Sí.
La Netflix. Sí, porque el boomer más joven tiene 60.
Sí, no, están en todos los puestos de poder, de ¿sí? donde lo veas.
Ajá.
Compañías, países.
Sí, sí, o sea, de 60 para arriba son boomers, así que... Y sí, son los... porque ya todas las otras generaciones, pues ya muy probablemente quedan muy pocos. O ya no están en esos
niveles. ¿La del silencio?
La del silencio, pues son del 45, 79 años. O sea, son pocos los que ya tienen esas posiciones de poder o altos mandos.
Sí, ya se fue Silvia Pinal, ya era la última.
Sí, exactamente. O sea,
Ignacio López Tarso sigue dando, güey.
Ignacio López Tarso es de la GI Generation.
No manches,
güey. O sea, es de las últimas. Los que pelearon en la revolución son Lost Generation.
No, digo, es justo con la Primera Guerra Mundial.
Ajá. Sí, pues sí, exactamente. Wow. Y el nacimiento de la mercadotecnia.
Y la Revolución Francesa.
Sí, caray. Entonces, bueno, pero pues sí, todavía los boomers dominan el mundo. Como los veo, me veré. Uh-huh. O sea, viejito nomás.
Dependiendo del sistema de salud del país en el que vivas.
Dependiendo de qué tipo de boomers te tocó que votaran por tu sistema de salud.
Ah, traste. Pero generación beta. Es que está bien chida decirles beta, güey. Ya es ahorita.
Sí, porque es de prueba.
Están uniados.
Sí, porque nosotros sabemos que son de prueba.
Es que desde ahí puedes empezar a decirlo, incluso hasta como lo dices, ¿no? No es beta, es beta.
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 Ah, eres de la generación beta, güey. Beta.
Aunque muy probablemente la generación beta sea la que logre los avances tecnológicos para vivir más de 100 años.
O sea, es la generación que ya nació con AI, ¿sabes?
Sí.
Digo, aunque la generación alfa es la que muy probablemente lo va a disfrutar más. Pero ellos ya, o sea, ya existe.
Ajá.
Sí, está fuerte.
Ay. Oye. Pues, hablando de series que mucha gente pirateó, quiero que me digas tú, Pollo, ¿qué piensas tú de las películas? Es que acabo de ver eso, perdón. ¿Ya ves cómo sacan antes así siempre la parodia de chiste de algún programa? Pues ahora ya me tocó ver una foto de una parodia no tan family friendly de Squid Games. Apenas okay. Iba a leer lo que me pusiste y también lo iba a decir. Pero sí, me tocó ver esa versión. Y dije yo, wow. La gente no se queda quieta, güey. Dime, ¿qué pasó con Squid Games 2?
Ya se estrenó. Ya me la acabé. Gracias.
Excelente. Oye, ¿y qué pasó con...? Ah.
¿Tuvieron oportunidad de verla?
No.
No, es lunes.
Ahí les va. Squid Game llegó después de lo que para la mayoría de las personas normales, pensamos que habían pasado 37 años de que se estrenó.
Oye, ¿sí?
¿Por qué? Porque se estrenó en pandemia. Los tiempos de pandemia son como la recámara del tiempo en Dragon Ball, donde los días pasan en años.
Esa fue nuestra generación perdida.
Salió en el 2021, mamón. Y siento que fue hace 10 años que la vi.
Y se le ve la cara al vato que envejeció.
Durísimo. Y yo sé que usted estuvo ahí, pero esa es la serie de la pandemia. Rompió el internet, rompió el mundo. Todo mundo, literal, se desvivió por verla. Fue tema de conversación en todo el fucking world. Puso a Netflix otra vez en la cúspide y decidieron, porque sucio y cochino dinero, hacer una segunda y tercera temporada final. Ahorita se estrenó la segunda. ¿Y cómo está? Está
sí,
chida.
Sí, porque la primera temporada, o sea, tenía un cierre para no hacer nada más. O sea, era de una temporada y ya.
Le dejaron un cliffhangercillo muy leve. Pero si no lo cerrabas, no pasaba nada.
Ajá, o sea, la dejaron bien. Así que, ok, está bien. Ya pasó.
Pero era demasiado el dinero que había generado y el tema de conversación. Porque fue una serie universal, güey.
Sí.
En todo el fucking mundo donde había Netflix, fue la número uno. Lo cual me sorprende porque eso nada más Betty la Fea.
Sí, escuché una ex ejecutiva de Netflix México decir que fue un impacto que nadie se esperaba. Ni Netflix Estados Unidos, ni Corea, ni México. O sea, fue algo sorprendente para ellos. Uh-huh. Fue una sorpresa enorme esa serie. El éxito que tuvo esa serie.
Así es. Y todo por el hecho de que estuvimos en ese tiempo. En los tiempos oscuros, así que...
Encerrados.
Sí. Pero ¿y ahora qué pasó en esta?
O sea, porque también hubo otras series que pasaron sin pena ni gloria, pero esa estaba...
No, es que esa atrapó atrapó la curiosidad del morbo de todos los que la vimos, porque era demasiado sangrienta, violenta, agresiva, gráfica, pero aún así estabas bien clavado de episodio tras episodio.
Pues, y también gracias a Mr. Beast, güey, te llegó a todas las generaciones, güey. O sea, creo que también de ahí se sumó a ello.
Eso fue después, ¿no?
Muy poco después. Estamos hablando en meses después.
Pero la serie tuvo su éxito propio. O sea,
No. Es un hecho. Es un hecho. Pero ya no sí creo. Creció de ahí en fuera, güey. Fue también gracias a eso a las generaciones que no les llegó, güey. O sea, tomen en cuenta que Netflix está en... Es de paga a quién sabe cuántos millones de personas a nivel mundial, pero YouTube es gratis y esta persona en específico tiene ya los ojos de cientos de millones, güey. O sea, sí cala. No es un Luisito Comunica, güey. Y pues tanto que ahí está el Mr. Beast Games en Amazon, que es lo mismo, pero más barato. Bueno, no sé si somos baratos.
Región 1.
Sí, Región 1. También. 241 millones.
Sí, o sea, es el youtuber más grande del mundo, o sea, don't get me wrong. Pero no, yo sí siento que el...
No.
Eso fue
mucho de nicho. Tuvo su pedo, claramente, o sea, fue fama de él, del programa solito, güey, pero también llegó, yo me refiero a que llegó a otras generaciones gracias a eso, güey.
Puede ser.
Ajá, o sea...
No tengo métricas para decir otra cosa, entonces te voy a creer.
Un video normal de YouTube llega a los 100 millones de vistas. El de Squid Game de él tiene 700 millones de vistas, güey.
Sí, pero es por el paso del tiempo. O sea, yo creo que sí se...
Pues es lo mismo, güey.
No, no ha envejecido tiempo, llegó mucho, más. Tal vez. No sé. Pero la serie, o sea, fue un potazo, güey.
Ah, no. Te digo, nadie le quita eso, pero... Las generaciones nuevas, gracias a eso, están ahí. ¿Y cómo está esta, güey? O sea, esta nueva serie... ¿Sigue bien? ¿Se siente orgánico el pedo, güey? ¿O si se siente como que cuando forzan algo el dinero, güey?
Parchadote ahí.
Sí.
Esta serie está cortita, son 7 episodios. Lo cual está raro porque se nota la paja. A pesar de ser menos episodios, se nota paja rellenita. Sin embargo, hicieron cosas que fueron favorables para la historia. La sinopsis es el vato que ganó el primer juego del calamardo regresa a las andadas y ahora se vuelve su vendetta personal en detener todo este desmadre. Pros y contras, vuelve otra vez a los juegos, no es spoiler, está el vato otra vez con el uniforme en el trailer. O sea, no fue un cosplay, lo volvieron a meter a los juegos. No sé, en esta nueva temporada no se enfoca tanto en los juegos per se, lo cual es un acierto, porque si no simplemente sería como los juegos de Mr. Beast, una repetición burda, pero el desarrollo de los personajes está lento, güey. Y eso, hay como que 2-3 historias que no terminan de cuajar, y tú sí estás como que, pues muéstrame más de los juegos, o muéstrame más de lo que sucede acá o allá, o la dinámica de los participantes adentro. Sin embargo, está muy watchable, está entretenida. No es ni cerquísimas comparable a la primera. Pero es un... Si la primera está en un 10, esta está en un 7.9. Lo cual no es malo para el éxito abrumador que tuvo la primera parte. Y te cocinan ahí el caminito para el cierre de la historia. Lo cual aparentemente va a ser este mismísimo 2025.
Ok, algo rapidito.
Simón. No creo que lo vayan a extender muchísimo más porque yo creo que los 7 episodios fueron pensados en eso. Pues vamos a darle, si pega, chingón. Si no pega, ya es el cierre, no hay pedo. Okay. Pero hicimos unos tantos milloncitos más porque esta serie, por puro morbo y por consecuencia del éxito de la primera, va a tener su éxito.
Claro. No, o sea, va a pegar otra vez. No, tal vez no con el mismo impacto, ¿verdad? Pero de que va a pegar, va a pegar.
Sí, no va a generar la misma discusión en redes ni nada, ni mucho menos. No es mala, insisto, está muchísimo más enfocada en el desarrollo de los personajes, lo cual está bien. No es repetitiva. Los juegos son diferentes. Eso está bien chingón.
Ok.
Y está fresca de ver, pero lenta, güey. Eso sí, tienen que tomarlo en cuenta. Está lenta. Yo conozco personas que de plano le adelantaban 2-3 a los diálogos porque, pues, se sentían pajosos. Y no de la manera...
Es que la ven en 2X.
A Simón. Se sentían un poquito intrascendentes. Como que tenían la idea bien clara de, no mames, queremos hacer esto, estamos aquí, queremos que pase esto y vamos a terminar acá. ChatGPT, aviéntate 2 horas de diálogo.
No manches. Bueno, pues.
Oye, quiero que también, Pollo, me platiques, porque esta se me antoja mucho, película, de la que viste esta semana, estas vacaciones, güey. Y parece que todos subimos más o menos por el mismo rango, todas, o sea, todos tienen más o menos la misma puntuación, fíjate, estoy viendo.
Es que empezamos el año con el pie derecho.
Claro, claro. A ver, comenta.
Esa nos dieron la oportunidad de ver en primicia la película A Real Pain. Dirigida y protagonizada por Jesse Eisenberg. Y la verdad es que estaba en tema de conversación en el mundo de la cultura cinematográfica desde que participó en el Festival Sundance del 2024. Se va a estrenar en cines mexicanos a finales de este mes. Okay. Y habla acerca de... Es una comedia-drama que está chida, está muy fregona. Es la historia sigue a dos primos, a Benji, interpretado por Kieran Culkin.
¿Culkin?
Macaulay Culkin, que es el hermano. A él, chance se acuerdan de él en Succession.
Simón.
Ese vato rifa chido. Se nota que el del talento de la familia Culkin no era el de Home Alone.
Simón. No, sí. El que está en la familia, güey. Punto, güey.
No, pero sí, la neta, qué chida por ese vato que sí se logró acomodar en muy buenos papeles. Simón. Y la está haciendo muy chido. Bueno, es Benji y Jesse, que es Jesse Eisenberg, quienes se embarcan en un viaje por Polonia, tras la muerte de su abuela. Este viaje conecta a los dos primos y tienen una relación muy extraña entre amistad, enojo, pasan por muchas escenas de duelo. Y la tensión se incrementa cuando van dentro del viaje, van al sitio del holocausto. Está densa en ciertos momentos, es un drama, pero con tintes de comedia en los momentos exactos así de tensión. Insisto, la dirige, la escribe y la protagoniza J.C. Eisenberg, lo cual, mi respeto. Está bonita, es de esas películas bonitas que tienen que ver. Yo sí recomendaría que esta, si tiene oportunidad de guacharla en el cine o en su casa con celular apagado, cuando salgan plataformas, lo hagan. En lo personal, yo sí le estaría dando unos 8.5 holocaustos de 10.
Ok. Me llamó la atención tu escala, pero lo acepto. Me sacó de onda.
Cuando veas la movie y veas toda la escena del tour del holocausto en Polonia, ajá, es que es la parte medular de la película. Es el corazoncito ahí.
Ok. Sí, no lo dudo. O sea, sí he estado en museos del holocausto y sí son sí es más o menos a lo que te refieres, pero me sacó de onda. Pero chido, chido, chido.
Está bien, está bien. No, pues sí, sí se me antojó un chorro. La vi anunciada cuando salieron estos vatos en Graham Norton. Y sí se me antojó un chorro. O sea, ver al... Ay, güey, pues al autista, güey, no estoy siendo denigrante, güey, de ninguna forma, güey. Estoy describiendo que la forma en la que es Jesse Eisenberg y que ver lo que el güey dijo, güey, yo quería hacer el papel que tiene Kieran y pues no puedo, güey. O sea, no me dio. Y dije, ya sé quién va a ser y el papel era para él. Que incluso hasta Kieran, que es bien cagado en persona, o sea, cuando lo ves haciendo entrevistas, güey, el vato es él, güey. O sea, todos piensan, ay, qué padre papel hizo en Succession, güey. Pero no, lo ves en cualquier lugar y es él, güey. Y dice, güey, ¿tú crees, Graham? Este güey me habló y me dijo, oye, ¿tienes chance para esto? Ah, ok. Sí, es tu papel. ¿Cómo? No me conoces. Sí, tengo idea, güey. Me dio mucha risa que dice el güey. ¿Tú crees? Me dio un papel porque tengo idea de ti, güey. O sea, así como que, ah, me acuerdo de ti. Güey, no mames, nos hemos visto dos veces. Pero sí te va, güey. No mames, güey. Me estás dando un papel protagónico por eso. Sí, ok.
Y es un gran acierto, güey.
Ajá, y te digo, y se me hizo muy chida. Ya cuando ve la dinámica entre ellos dos, dices, güey, ojalá y sigan haciendo algo chido, güey, así los dos. Porque sí se me antoja ver más de eso. Siendo que Jesse, güey, antes de todo, güey, yo no sabía qué tenía. Y decía, güey, ¿por qué es tan mamón, güey? O sea, te lo juro, güey. Ya cuando dices, oh, ok, ya sé por qué. así que sí se me antoja ver más de esta dupla, güey. Y pues sí, la película se llama A Real Pain. Y le dio Pollo muy buena calificación y yo espero verla pronto. Así que, thank you, Pollo.
Vayan al cine finales de enero.
Oye. Y yo espero que vean esta película. Es una película vieja, es una retro reseña. Se llama Stranger Than Fiction. Sí, no sé si la hayan visto, chavos, es de 2006. Es una película dirigida por Mark Forster y es protagonizada por Will Ferrell. Aquí, desde ahí, para los que han escuchado este podcast, les hace ruido, porque a mí no me gustan las películas de Will Ferrell. Pero aquí hago la excepción. Es un papel buenísimo que le dieron a este señor. Es una película muy, muy fregona. Y es un papel serio, güey, para él. O sea, realmente no es la típica comedia de Ferrell, güey. Aquí lo vemos en un papel más introspectivo, o sea, casi existencial. La trama sigue a Harold Creek, un auditor de impuestos cuya vida monótona da un giro inesperado cuando empieza a escuchar la voz de una narradora omnisciente que describe su vida como si fuera un personaje de un libro. Dices tú, órale, qué pedo, güey. Pero la narradora predice su muerte inminentemente, güey. A partir de ahí, Harold dice, ¿qué pedo, güey? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar mi historia, güey? Así que la película juega con la idea del libre albedrío contra el destino, güey. Combina el humor y la drama de manera muy efectiva, güey. De manera que la voz de Emma Thompson, que es la narradora, también aparece a cuadro. O sea, sale junto con Maggie Gyllenhaal y Dustin Hoffman. O sea, es un muy buen elenco, güey, que yo no esperaba y no sabía que existía. Y está muy padre. Se ha ganado un culto de seguidores por su originalidad. Actualmente tiene 7.5 en IMDb, 73 en Los Tomates y 85 en Audiencia en Tomates. Es una película muy buena. Yo sí le dejo muy bien puestos. Es más, amarrado y con candado, 7.5. No baja, no sube. Ahí está muy bien. Está padre. Está chida.
Ok. Mi curiosidad es, ¿por qué la viste?
Porque exactamente leí sobre eso, de que es una buena ciencia ficción. Y yo, ¿what? Y no te explican, güey. No explican por qué, güey. O sea, es lo chido. Existe porque existe. Es una fantasía, ciencia ficción. Y dije, güey, Will Ferrell. Y ya cuando lo vi, drama Will Ferrell, dije, güey, yo he visto donde se... Creo que hay una donde la hace de como tipo rom-com. Y dices tú, ok, te la compro, pero ¿esta? O sea, eso me llamó más la atención. Lo que no me gusta y que dije yo, ah, cabrón, buena ficción. Y la puse y me quedé de wow. No manches. Aparte que, pues, también me ayudó a ver el cast, ¿verdad? O sea, de que dices tú, ah, chinga, Maggie Gyllenhaal, Emma Thompson y este señor. Dije yo, ah, cabrón, espérate. Y sí, okay. sí, vale la pena.
No la vi venir.
No, lejos.
Oye, rápida recomendación. También ahorita que también igual me puse a ver una retro, ¿cómo se llama? Una retro reseña de una serie de caricatura anime, como lo quieras llamar. Se llama Food Wars. Y si eres un foodie, si eres alguien que te gusta comer, que seas gordito como yo, güey, te puedo recomendar esta serie. ¿Por qué? Antes de que pregunte a Ave, ¿por qué la vi? Empecé a ver qué chef reaccionan a esto y así de que, güey, está bien basada. O que le falló en esto, en esto. No sé quién haya sido su, ¿cómo le llaman? Su asesor. Pero le falló en esto, pero está muy bien hecho esto, esto, esto. Y tú, ¡ah, la madre! O sea, vi como unas 5 reacciones en YouTube y dije yo, ¿a poco sí? Y la neta, está buena. Es una serie que habla de comida. Dices tú, ok, ¿cómo está este pedo? No, pues resulta que ahí te va. Es un anime culinario que eleva la cocina a un nivel épico de batallas de chefs que parecen combates a cada estilo tipo Dragon Ball, pero con ingredientes y platillos exquisitos. La historia sigue a Soma, un joven cocinero que entra a la academia culinaria más prestigiosa, donde los enfrentamientos se resuelven en duelos de cocina. Lo mejor, la manera en que presentan las comidas y los platillos y los ingredientes y las reacciones exageradas de los jueces al probar esos platillos. Actualmente tiene un 8.1 en IMDb y honestamente sí eleva la gastronomía con el drama y humor de este show. Bueno, está chida. Sí te los recomiendo. Okay. O sea, así de que... Y te digo, o sea, estoy casi seguro que si lo escribes en algún chat GPT, dame los platillos de tal parte, te los puede dar porque los describen tan bien de que casi estoy seguro que puede hacer una receta, si no igual o casi... No, te voy a decir perfecta, pero una receta bien basada de ahí, estoy seguro.
Oh, es Shokugeki no Soma. Ah.
No Soma, sí, claro, güey. Shokugeki no Soma, ajá.
Ah,
okay. Por ahí voy a empezar, güey. Sí, claro.
Por ahí, güey. ¿Dónde la viste? ¿Se puede bajar, ver?
Están varios episodios. Están ahorita en Netflix. Ya llevan creo que 6 temporadas, si no es que más. Y encuentras las últimas en Netflix y las otras pues las puedes buscar en internet. Que también están disponibles.
Ok.
Ajá. Y ahora sí, chavos. ¿Están listos para esto? No sé si la quieren ver. La vayan a querer ver. Porque sé que no es su capetí, tampoco es el mío. Pero, diablos, o sea, qué perro peliculón, güey. Estoy hablando de la película de Nosferatu 2024. ¿No la han escuchado? Sí.
Sí, he visto el hype alrededor de ella. Estoy muy contento por las personas que les gusta. Yo les voy a creer.
Es que es eso, güey. Exactamente eso yo también. Yo no es... O sea, lejos. Y tú, creo que aquí ustedes ya han de conocer mis gustos. Y es lejos, güey, de algo que me guste, güey. Creo que a ti, güey, te gustan un poco más las películas viejitas, ¿verdad?
Depende. Son difíciles de ver, sí. Por ejemplo, ajá. Blade Runner no pude ver la original. Ajá. La primera, güey.
Pues haz de cuenta, eso me pasa a mí con películas a blanco y negro o de terror de ese tipo, güey. Pues bueno. Vámonos a trasladarnos al pasado y al presente, güey, con esta versión de Nosferatu. Dices tú, pues, ¿cómo, güey? Esta es una nueva versión que llega este año bajo la dirección de Robert Eggers, también conocido por The Witch o Lighthouse. Esta adaptación del clásico de 1922 promete una versión aún más sombría y perturbadora del legendario vampiro. Puedes decir tú, va a ser más de miedo, va a ser... No, honestamente no. Incluso alguien me preguntó, ¿me da... ¿cómo se llama? ¿Me da cosa ver sangre? No sale sangre hasta el último. Y casi, casi te lo van a contar así de... aquí mero. Así que no es así. Como que si tienes miedo de eso, el terror es más que se mete en tu cabeza, güey. Pero no es como un terror de jump scares o que te vayan a dejar de... ¡Ay, güey, no voy a dormir! No, no tiene ese tipo de... De terror, güey. Es un terror más guapo, más estudiado, o sea, más elegante, vamos. Suena hasta raro que diga yo eso, pero se me hizo una película muy cabrona, güey. El reparto incluye a Bill Skarsgård como el Conde Orlok, o sea, Nosferatu, acompañado por Nicholas Hoult, Lily Rose Depp y Willem Dafoe. Así que desde ahí tú dices, güey, ya con esos nombres, al menos tres de ellos, güey, dices tú, órale. Y Eggers, güey, es un director experto en crear atmósferas inquietantes, güey, o sea, visuales, güey, muy cabrón, o sea, honestamente te lleva al pasado, güey, viendo esta película, güey. La estética, güey, es una estética gótica, güey, y le hace un homenaje, cabrón, a la película original, güey. Me tocó verla en estreno con cortos de... No behind the scenes, pero con cortos de entrevistas del vato, güey. Y dice, güey, todo lo traté de hacer con los efectos de antes, con las nuevas tecnologías, claramente, va. Pero dice, por ejemplo, mucha gente gastaría en CGI, güey, o en hielo, o en esto, que no te va a dar el mismo efecto que tenía en las películas de antes. Así que yo utilicé para recrear la nieve cayendo, hojuelas de papa, güey. Yo, ah, cabrón.
Órale. Asbestos.
Ay, yo lo que dije, ah, chinga, ¿por qué no, güey? Si en 1922, güey, deberían haber usado asbestos, güey.
Uh-huh. Era no, lo pero, normal.
Ajá. O sea, a ver, ¿dónde está ese amor al arte? No, pero fue a ojuelas de papa, güey. Y ya cuando escuchas las entrevistas de los actores, también te dicen, güey, o sea, el manejo de cámaras y de ángulos, güey, es una chulada, o sea. De que estabas en un cuarto y era un cuarto de verdad, güey. Dicen los actores. Pero de que, güey, necesitaba la toma que diera un 360 en la cama, güey. Así que en el momento que estaba girando la cámara, güey, te estaban quitando paredes, güey. Para poderlo hacer y poniéndolas de nuevo mientras giraba, güey. Y tú, ¿what? O sea, dice, ya funciona. Sí, sí, eso se sabe, sí se hace. Pero dice, pero aquí era de pum, ahora, pum, la otra. Pum, la otra, y ahora la otra, ahora el techo, pum, y listo. Y tú, güey, no, o sea, a mí me sorprendió mucho como lo dijo, yo, wow, o sea, y se siente cuando lo ves, dices tú, güey, qué bonitas tomas, güey, o sea, se siente muy chida, güey. Honestamente, yo de la película te puedo decir, o sea, órale, o sea, está chida, pero, güey, es un. Es una obra de arte visual, güey. Así, punto. O sea, Lily Rose Depp salió en la serie esta que salió con el The Weeknd. No me acuerdo cómo se llamaba, güey. Y honestamente, dije yo, pues la morra esta ya no tiene para dónde más, güey. O sea, pues qué chida, güey, pero me... Güey, hasta aquí también dije yo, güey, qué buena actuación la morra. O sea, la morra sabe actuar. Cosa que pensé que nunca iba a decir. Y aquí hasta lo ves actuando, güey. Willem Dafoe, güey. Pues un cabronazo, güey. Nicholas Hoult, que es el papel que tuvo alguna vez a Christopher Reeves. No, Reeves. Kenny Reeves. En la película de los 90s, creo.
The Bram Stoker.
Ajá, Bram Stoker's Dracula. Más o menos ese es el papel que tiene y dices tú, órale. Pero wow. Y el Conde Orlok de Bill Skarsgård también, sea lo que sea. Se rifó. Se siente un poquito pesado los diálogos al principio porque pues lo estira demasiado el papel. Me refiero a que una línea te la entrega de tú pollo ¿cómo estás? No, espérate. O sea, pero está muy, 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 muy chingona. O sea, así, punto. No quería decir tantas cosas sobre la película en cuanto a pendejadas, pero no mames, está chingona la pinche película. O sea, dura 2 horas, no me acuerdo si 2 horas 40, más o menos, creo. Si no 2 horas 40, 2 horas, 2:12. ¿Sí? Bueno, sí, total, que dura eso y bien, bien cura, porque... Como a las 2 horas me fijé, no, si eran como las 2 horas exactas, güey. Me fijé en el reloj y dije, pues ya tiene rato. O sea, pero no es que la sintiera larga la película, sino que fue así como, ya pasó rato, ¿no? O sea, no sé si me da a entender. No lo sentí pesada, más dije, ah, cabrón, ya han contado un chingo de cosas. Y volteaba el reloj y yo, wow, 2 horas. Dije, wow, o sea, no la sentí, honestamente no la sentí. Eso fue lo que se me hizo bien cabrón. Que aparte todo está bien bonita, güey. Insisto, y tal vez esto es algo que no sé si te vaya a convencer, pollo, pero, y no lo pienso hacer, pero no es mi gusto. No es una película que a mí me guste porque no es el tema, los temas que a mí me gustan. Vaya, o sea, y díganme lo que quieran, haters, pero yo, por ejemplo, una Bram Stoker no la vi. No vi ni siquiera la de 1922, claramente, ¿va? Pero, pelas, güey.
¿Neta nunca viste la de Bram Stoker?
No la aguanté, güey. Wow. No la aguanté.
Era y algo muy del Canal 5.
Sí, no, yo no. Yo le rajaba, güey, porque no me gustaba, güey. Se me hacía así, ay, muy lenta. Y esta cabrón, no mames, güey. No sé si la puerta tiene mucho que ver la forma que la contó, ¿va? Pero, güey, está de... Wow. Salí sorprendido, güey. Yo pensé que me iba a dormir, yo pensé que me iba a dar flojera, güey. O sea, no, güey, no mames. Está muy buena la película, güey. Así que sí, está Nosferatu. Si la pueden ver, véanla. No pierdan el tiempo, vayan a verla. Tiene 7.8 en IMDb. Tiene 85 en Tomates y 75 de audiencia. Es una película que yo esta fácilmente sí la puedo subir a 8.2. 8.5 ya se me hace un poco alta, pero... le dejo 8.2 abierta a 8.5. Así que sí, ahí está. Nosferatu. Vayan a ver las cines.
Sí, sí me gustó.
¿La viste?
Sí.
Dime que la viste en cine, güey.
Nah. No vi ni de Matrix 4 en cine, que voy a andar haciendo.
No, perfecto,
cine.
No, ya. Ya entendí.
Parece que es tu primer episodio.
No, sí. No, es que iba a decir yo, no manches, a ver, ¿por qué la vi? Ya, me callé la boca. Ya, ¿ves cómo tengo control?
Y vi la de... Es la segunda vez que veo la de Nosferatu de Bram Stoker. Y está bien chida. Me gustó también mucho.
¿También?
Sí,
es
sí.
Es que
sí.
También los actores que estaban ahí también, no mames.
Pues sí, pero para la gente que no sepa, la de Bram Stoker es muda. Es cine mudo. Entonces es...
La de Nosferatu.
La de Nosferatu, sí. Ajá. La de Nosferatu de 1922 es cine mudo y está chida, o sea, es bien raro porque nada más he visto como tres en mudo y esta es una de ellas. La vi antes de ver la de 2024. Uh-huh. Y después de un siglo, está muy padre también la de... O sea, es raro porque ves a Nosferatu a ¿cómo se llama? Al... Conde Orlok hablar, y entonces ya es raro. Es el único problema que yo tuve.
Sí.
O sea, ver una hora y media de cine mudo y luego después ver algo parecido, porque no es la misma historia. No es totalmente diferente, pero ni siquiera es un remake, es una interpretación de lo que este nuevo escritor y director quiso hacer. Pero está muy chido. Sí, sí, creo que sí te puede gustar, Pollo.
Híjole, no sé, es que la forma de ese director se me hace de huevito. Ah, la de Lighthouse no la aguanté nada, güey. Nada.
Es que Lighthouse era una cosa
mamona.
Eso, güey. Eso tenía Lighthouse, güey.
No, horrible, horrible.
Y hasta no.
Y no. No sé, tendría que. Que considerarlo, ver algún momento que no tenga nada que hacer. Porque sí, Lighthouse sí la vi como 25 minutos y me dio hueva, así, horrible, la quité.
Sí, esta va directamente a todas las nominaciones que se pueda.
Sí, sí, se ve que es cinema.
Sí, sí. Ajá, sí.
Hizo durísimo. Todos los checklists del... Todo, pues también Lighthouse, sí. También Lighthouse fue muy galardonada y estuvo en los Oscars. Y se nota, bueno, se nota que es ese tipo de películas que no estoy en contra, pero pues no es mi jam, güey, o sea, me da un poquito de muchísima hueva.
Oye, y ahora lo que platiqué durante la película es, güey, siento que la hija de Johnny Depp pues, se está convirtiendo en la Marta Higareda de Estados Unidos.
Qué feo que platiques en las películas.
Es queja, güey.
No, para nada. No. O sea, para nada, pero me da risa, güey. Así como que, oye, güey, tengo una película, güey. ¿Sí? Órale. Y me van a curar. No, espérate, déjame te la cuento. No, pero es que, mira, va a ser la de Nosferatu. ¡Ah, me viola! ¡No, güey! O sea, mira, va a ser así, güey. Va a salir y él va a ser el que te va a querer chupar la sangre. Desde la entrepierna. ¡Güey! ¡Señora, no!
¿Es queja?
No, pero está cura, güey. O sea, es como que, güey, ya. O sea, en la de The Weeknd, güey, la serie, creo que en todos los episodios se tenía que desnudar. Y aquí también. Y es como que, ok, o sea, está bien. Y no se siente extra, pero es como... Oh, ah, ok, sí, es ella. Está cura. Pero nada, no mames, qué película.
Dos datos curiosos de Nosferatu 2024. Ajá. Creo que al inicio de la película dice Alemania 1938 y Alemania se fundó como Alemania hasta
1871.
Ok. Dato ahí totalmente innecesario, pero pues...
Aquí... Pues necesario, al contrario.
Y... Según leí, que las ratas sí eran de verdad.
Sí, sí se veían.
No son CGI. Entonces, si usted tiene fobia a las ratas, pues nomás cierra los ojos. Pero vale la pena.
Wow. Pues no, les creo, chavos. Qué bueno que fueron a verla.
De nada. Sacrificándonos por ti.
Por el team.
Bueno, pues eso fue Nosferatu. Chéquenla si pueden. Y creo que... Pues hasta ahí terminamos, chavos. Gracias por haber estado un año más con nosotros. Gente que nos escucha bonita. Ahora sí. Pollo.
No, gracias por acompañarnos durante todo este 2025. No se olviden de darle la campanita arriba, la manita... Seguirnos en todas las redes sociales como Norcas. Y a mí me pueden seguir en, pues ya en muy pocas partes como Yo Pollo, pero no me sigan en la vida real. Muchísimas gracias, señor Estrada.
Muchas gracias. Pues a mí me pueden escribir correos con, a gilbeltran@gmail.com porque no voy a dejar de usar Gmail. Muchas gracias por escucharnos.
Y eso fue todo por nosotros en este 398. Ya viene 400. Vamos a hacer fiesta en su casa. Adiós.
En América.